Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. El amor es la salvación. El amor conquistará el mundo. Estos eran cánticos de un culto que comenzó pensando fielmente en que el amor era la solución a todos los problemas, pero que conforme pasaron los años esto se fue transformando hasta caer en abusos del líder hacia sus seguidores. Este es el caso de los niños de Dios.
El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas.
Los Niños de Dios fue una secta de Estados Unidos fundada en Huntington Beach en los años 60 por David Brandt Berg, un hombre de familia religiosa, pues su padre fue un predicador de la Alianza Cristiana y misionera, y su madre una religiosa ortodoxa que le había inculcado todas sus creencias, haciéndole saber que él sería el nuevo Mesías, lo cual David siempre creyó. Años más tarde se casó con Jane Miller y tuvo varios hijos. Basando su vida en lineamientos religiosos, David recorrió varias ciudades junto a su familia predicando, o bueno, eso es lo que pretendía aparentar, pues en realidad estaba huyendo de las acusaciones por abuso que venían de la religión de su padre. A finales de los años 60, en medio del movimiento hippie, vio la oportunidad para ser un líder, pues se iba a comunas de jóvenes quienes estaban en situación vulnerable con adicciones y problemas familiares. Les hacía creer que el amor y Dios era la solución a sus problemas, pero sobre todo a lo que estaba a punto de suceder, el apocalipsis, y solo él podía ayudarlos a sentirse mejor y cambiar su estilo de vida, recalcándoles que su culto estaba alejado de las normas religiosas convencionales. Los jóvenes aceptaron con éxito estas ideas, y así fue como se formó la secta Los Niños de Dios, y David cambió su nombre a Moisés David. La cantidad de gente en el culto era impresionante. Se hablaba en ese entonces de más o menos 10.000 personas, desde niños hasta adultos mayores. Había actores, músicos, políticos, de todo. Debido a esto, David sabía que no podían seguir vagando, así que buscaron un lugar donde establecerse y fue gracias a un amigo que tenía un programa de televisión que encontraron un sitio. Esta persona le dijo a David que podían quedarse en su rancho solamente si dejaba que algunos de sus seguidores se presentaran en sus entrevistas. David aceptó poniendo una sola condición, que él no saliera en dichas entrevistas porque quería permanecer en modo místico como si fuera Dios. En realidad es que tenía miedo de que lo encontraran por las acusaciones de las que venía huyendo. Una vez que todo se concretó, llamaron al lugar del culto el Rancho del Alma, siendo su sede principal. La popularidad del culto era tan grande que tuvo varias sedes en diferentes ciudades. Los seguidores ofrecían conciertos callejeros en los que promulgaban la palabra de su líder, lo cual solo se basaba en el amor y así hacer que más gente se uniera. Con esta fama, David se sentía más poderoso y los miembros no tenían queja alguna. Aparentemente todo estaba bien, pero David sabía que tenía en sus manos la vida de varias personas y no podía desaprovechar la oportunidad. Así que creó un documento llamado Las Cartas de Mo, las cuales relataban pasajes de su vida y que constantemente eran enviadas a todas las sedes de su culto para que los miembros pudieran leerlas. Fue en ese instante que las quejas comenzaron, pero por parte de las familias de los seguidores, quienes acusaban al culto de llevarse a sus familiares y manipularlos para que no pudieran salirse de la secta. De este modo se creó el Comité de Padres para Librar a Nuestros Hijos e Hijas de los Niños de Dios, una de las primeras asociaciones antisectas. David, al saber que había gente señalándolo, se mantuvo en anonimato por completo, reapareciendo por momentos en su culto y tratando de tener un perfil bajo. Poco a poco el culto comenzaba a tener cambios y David mostró su verdadera personalidad, pues tenía una fuerte obsesión con el sexo y el alcohol, acciones que logró cubrir con palabras sobre Dios para no ser cuestionado. Él sabía que al ser el líder tenía ventajas sobre todos, así que sin perder el tiempo utilizó y manipuló a las mujeres para cumplir lo que él quería. De este modo comenzó una relación con una seguidora, aun cuando él estaba casado, inventando una profecía para justificarlo, lo cual hablaba de una vieja escuela religiosa en la que ya tenía una esposa y el nacimiento de una nueva escuela en la que necesitaba tener otra pareja. Con esta nueva iniciativa vino un cambio en el culto, volviéndose más estricto y con actividades peculiares, pues su lema de amor y paz comenzó a quedar en segundo plano. Hay que destacar que los abusos, principalmente a menores, siempre existieron, pero bajo anonimato y engaños, por lo que los seguidores no lo veían mal. Pero de un momento a otro las cosas se intensificaron, pues David les prohibió vivir con comodidades y acudir al médico, ya que eso era falta de fe y las enfermedades eran provocadas por el diablo. También tenían prohibido mantener relaciones entre ellos, ya que eso iba en contra. Pero por otro lado, algunas de las actividades del culto incluían prácticas sexuales, siempre y cuando David lo dijera. La homosexualidad estaba prohibida. No debían cuestionar o poner en duda las peculiares formas en las que se predicaba. Y así fue como inventó nuevas prácticas religiosas, como la pesca coqueta. Un mandato de Dios que las mujeres debían obedecer para atraer a hombres al culto, a cambio de favores sexuales. En palabras realistas, comenzó a prostituir a las mujeres del culto. Otra de las prácticas que también implementó fueron las noches románticas, en las que obligaba a niños a ver a sus padres en situaciones íntimas. Y esto lo justificaba con la frase bíblica:
para los puros todo es puro, siempre que se haga con amor. Dios ama al ser y al diablo lo odia.
Los efectos de esta práctica no se hicieron esperar y cientos de mujeres terminaron embarazadas, porque además de todo, David estaba en contra de los anticonceptivos. Y esto lo vio como un plus, pues decía que eran milagros. Este cambio en la secta ocasionó que algunos seguidores la abandonaran, ya que no estaban de acuerdo con los abusos hacia niños y mujeres, y creían que su líder había perdido la cordura. Entre los seguidores que se opusieron estuvieron los padres del actor Joaquín Phoenix, quienes formaron parte de la secta desde que eran niños, y en cuanto vieron el cambio prefirieron abandonarla. Además, su padre afirmaba que con tan solo 4 años había sido víctima de abuso, pero él no entendía que eso estaba mal, ya que el culto pintaba los abusos como rituales. La actriz Rose McGowan también estuvo en una de las comunas cuando era niña, y a los 9 años pudo salir gracias al temor de su padre de que abusaran de ella. Y es que el poder irse del culto no era tan fácil, pues seguían unidos por el miedo que David les infundía, pintándoles escenarios catastróficos si no obedecían. Además, económicamente dependían de él, aunque fuera con carencias, tenían un lugar en donde estar y creían que todo lo que tenían era gracias a su líder, por lo tanto, no le podían fallar. David empezó a utilizar a los niños para que realizaran los conciertos, llevando una guitarra y cantando sus alabanzas, invitando a la gente a su religión mientras les vendían productos como cassettes, revistas y folletos sobre la secta. Lo que nadie sabía es que los niños trabajaban de sol a sol sin descanso, y lo obtenido obviamente era administrado por David, quien daba el 40% de ganancias al culto y el 60% él se lo quedaba. Si no, ¿cómo iba a costear la buena vida de líder que se merecía, viajando a varios países y comiendo en los mejores restaurantes, mientras sus fieles seguidores sufrían por solo comer leche y cereal? Incluso los forzó a convertirse en vegetarianos. Debido a las denuncias de algunos ex-seguidores, para 1972 la secta ya era investigada por la Fiscalía de Nueva York, declarando que el culto era peligroso, mientras su líder junto a otros integrantes estaban prófugos. Las autoridades expusieron las atrocidades que David estaba cometiendo con los niños bajo la excusa de mandatos de Dios, además de evidenciar las pésimas condiciones en las que vivían algunos integrantes. Esto rápidamente se volvió alerta roja, descubriendo que habían varias sedes en diferentes países y acusándolos de delitos como evasión fiscal, poligamia, abuso, incesto y privación de la libertad contra los niños. Mientras esto pasaba, David seguía sin aparecer y aún con todos los señalamientos seguía promocionando su culto, diciendo que tenía las mujeres más hermosas para que los hombres se animaran a entrar y de paso donaran dinero. El lema que David implementaba para manipular a las mujeres era el siguiente:
ir y predicar por todo el mundo y no vayan en contra de la ley de amor.
Para 1978, los señalamientos de las autoridades hicieron que algunos miembros comenzaran a cuestionar si estaba bien lo que hacían en nombre de Dios, y entonces se opusieron a seguir con las prácticas sexuales. Ante la presión de que sus miembros estaban volviendo en su contra, David tomó la decisión de disolver el culto y crear otro llamado la Familia del Amor, donde las prácticas se basaban solamente en mantener relaciones. Ahora David se separaba de su esposa y volvía a casarse con una de sus seguidoras llamada Karen, quien había quedado embarazada. David creía que era su hijo, pero lo que él no sabía es que gracias a su adicción al alcohol, lo único que había logrado fue que tuviera problemas para poder tener hijos. Sin saber esto, él creyó que ese niño era el nuevo Mesías al que llamó Davidito, y con su llegada creó nuevos escritos. A estos los llamó La Historia de Davidito, y solo podía ser leído por la nueva secta. El contenido era un manual de métodos de crianza que las familias debían implementar con sus hijos para su educación. Esto solo era un compilado de prácticas sexuales que incluían fotografías. Dicho documento era enviado constantemente a las más de 130 sedes en todo el mundo, que ya contaban con un aproximado de más de 500,000 de seguidores, y el cual se mantenía gracias a las donaciones de algunos de sus seguidores y de los pagos que recibía de abusadores. El material empezó a tener modificaciones y a ser cada vez más explícito. Para 1989, una nueva denuncia se sumaba. David era acusado de corrupción de menores y drogas. Él seguía viajando sin preocupación, escapando de las autoridades disfrazado y pasando desapercibido, con documentos falsos en los aeropuertos. Para este momento, la Interpol lo integraba a su lista de hombres más buscados. Se realizaron meticulosas investigaciones, descubriendo que el culto abarcaba países como Argentina, España, Italia, Australia, Francia y muchos más. En estos lugares se encontraron las casas donde se alojaban los seguidores, que en su mayoría eran jóvenes y estaban viviendo como si fueran esclavos. Tan solo en una de las sedes encontraron a 140 niños y adolescentes de entre 2 y 16 años. De igual manera, hallaron el material que producían para vender y poder obtener dinero. Para 1993, en otro operativo hallaban a 72 jóvenes de diferentes nacionalidades. La Fundación Servicio para el Esclarecimiento de Sectas colaboró con las autoridades y dijeron que en los niños de Dios todo era abuso y los más afectados eran los niños. Mostraron algunos de los títulos de las canciones que David había creado, las cuales fueron altamente cuestionables. Algunos de sus títulos fueron:
Tal vez te guste, Te quiero dar mi luz, Los modales y los sonidos de la noche,
solo por mencionar algunas. Y que hay que dejar en claro, todo esto era cantado por los niños. La policía también contaba con testimonios de personas que habían declarado haber recibido favores sexuales de los miembros del grupo ofrecidos por el propio David. La noticia se esparció. Algunos miembros defendían a su líder, pero otros trataban de aprovechar el momento para poder escapar. Irónicamente, el Papa Juan Pablo II también salió a hablar de esto y dijo:
Las personas que esperan encontrar felicidad en sectas que explotan a sus seguidores mostrando formas de esoterismo y magia fracasaron en su búsqueda. Están expuestas a sufrir gran desilusión.
Sorpresivamente y sin dar tantos detalles, para 1994, las autoridades se enteraban de que David había muerto siendo enterrado en Caparica, Portugal. Y así fue como varios seguidores por fin se sintieron libres y seguros de alzar la voz. Abigail fue una de las víctimas y dijo que en 1989 había sido obligada a declarar a favor del culto, pero ahora con seguridad afirmaba que sufrió a manos de David. Contó que también estuvo a punto de morir por una infección, lo cual provocó que tuvieran que quitarle la matriz. Para el año 2018, Alexander Watch, uno de los hombres acusados por ser cómplice de David, fue llevado a juicio y fue uno de los primeros primeros. Sus denunciantes fueron sus propios hijos, quienes crecieron dentro de la secta. Señalaron que a pesar de que David era el líder, otros adultos apoyaban y participaban en sus actos, pidiendo que fueran llamados con nombres bíblicos. La hija de Alexander contó que era común que fueran llevados con engaños a diferentes lugares, pues el culto tenía muchas comunas alejadas de la gente para no levantar sospechas, y que no eran conscientes ni siquiera de en qué día vivían. Este hecho ocasionó que ella intentara quitarse la vida más de una vez, pues no podía huir. En sus palabras,
había llegado a un punto en el que ya no me importaba qué tan malo podía ser el mundo exterior. ¿Qué diferencia podría haber?
Su hermano, el otro denunciante, dijo que él había logrado salir de la secta a los 14 años por un colapso mental, lo que el culto interpretó como una posesión. En sus palabras,
intentaron expulsar mis demonios con oraciones, pero no funcionó. Finalmente tuvieron que excomulgarme.
Las víctimas que lograron retomar sus vidas contaron que no había sido fácil, ya que estaban acostumbradas a ser sometidas acatando las reglas del líder. Así que al intentar integrarse con la realidad, algunas se enfrentaron a problemas desde depresión hasta adicciones. En el 2000, Davidito se fue de la secta e intentó rehacer su vida, pero su pasado lo atormentó, pues también había sido víctima. En 2005 reaparecía en un video limpiando unas armas mientras repetía un plan: acabar con su madre, quien aún pertenecía al culto. Antes de esto, contactó a la mujer que había sido su primera agresora, quien por cierto ya se había alejado del culto. Un día después de que él la citara, la mujer era encontrada sin vida. Como no pudo soportar todo lo que había pasado, Ricky, el verdadero nombre de Davidito, llamaba a su esposa para contarle lo que había hecho, para después quitarse la vida. Cuando su madre se enteró, ella dijo que el culto no tenía nada que ver con esa y otras acusaciones, y sobre todo, que su hijo nunca había sido víctima. Lo preocupante de todo esto es que pese a las denuncias y evidencia de delitos, la secta nunca paró sus actividades, omitiendo el historial criminal de su líder. Ahora se llama la Familia Internacional y se describen como una comunidad cristiana que además tiene presencia en 80 países. Su objetivo, según ellos, es difundir el mensaje del amor de Dios, y algunos de los integrantes han mostrado arrepentimiento por lo que sus pasados integrantes hicieron, manchando el culto. En sus palabras,
aunque la Familia Internacional se ha disculpado en varias ocasiones con exmiembros por cualquier daño real o percibido que hayan podido sufrir durante su periodo de membresía, nosotros no damos crédito a los relatos de abuso institucional.
También han llegado a declarar que todas las acusaciones que se han hecho, la mayoría han venido de seguidores resentidos con intenciones de desacreditarlos y dejarlos en mal. Pues está de sobra mencionar que el culto ha estado involucrado en algunos programas de la Casa Blanca, para ser exactos, en una actuación para Barbara Bush en 1992. Es lamentable que casos como este aún sigan existiendo, y peor aún, que nieguen que lo que hacen es considerado un delito, sobre todo cuando los perjudicados son menores. Hablar de sectas, desgraciadamente, muchas veces es hablar de abusos. Los Niños de Dios sonaba como una buena idea en un principio, un lugar lleno de amor y salvación, pero terminó siendo solo un lugar más en donde los líderes se aprovechan de sus seguidores, y lo único que lograron fue aumentar más el número de casos de sectas destructivas. Esta fue la historia de la secta Los Niños de Dios. Y de este modo llegamos al final del episodio número 152 de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció? Nosotros queremos saber en comentarios qué les pareció. Si ya conocían el caso, déjense ver en comentarios, vamos a estarlos leyendo. Gracias a todos los que se han unido a la familia de Tripas de Gato, sean bienvenidos los nuevos. Y no olviden compartir todo nuestro contenido, nos ayudarían bastante en cualquiera de nuestras plataformas que aparecen en la descripción. Y ya que estamos centrados en el tema de sectas, si quieren un poquito más sobre esto, chéquense el capítulo 12 del BMBR Podcast, Sectas, una amenaza encubierta. Pueden irlo a checar ahorita que termine este episodio para que sigan ahí viendo sobre este tema. Y también les quiero hacer mención sobre este nuevo estreno que tenemos, que son Casos de Bolsillo. Casos cortos por si tienen poco tiempo. Pueden checar ya el primer episodio, ya está aquí en Tripas de Gato, y lo pueden checar también en Spotify y en Facebook. También chequen todo lo que estamos haciendo como Archivos Oscuros. Ya vimos que a varias personas les ha gustado, entonces pueden ir a ver todos los Archivos Oscuros, que también ya se encuentran en Spotify, y todo lo que estamos haciendo en todas nuestras redes, en TikTok, en Insta, en Face, en YouTube, en Spotify y en demás plataformas de podcast. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Síganos apoyando, compartiendo, escribiendo, mandándonos mensajes. Nosotros estamos leyendo todo. Y si quieren saluditos, recuerden, los estamos recibiendo por Instagram. Ahí escríbanos y nosotros los vamos a estar recibiendo. Los saludos de esta semana son para Noemí, para Adela Mendía, Cuni de Sade hasta Tamaulipas, y para Nayeli Castillo, que nos escucha mientras hace quehaceres, hasta Cuautlancingo, Puebla. Muchísimas gracias por escucharnos y apoyarnos. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.
Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.